Les pido por favor que me acompañen en Santiago capítulo 1. Vamos a continuar nuestro estudio en Santiago. Vamos a dedicarnos a estudiar en esta mañana desde el versículo 22 al versículo 27. Aunque desde el versículo 19 al versículo 27 es una sección, nosotros lo dividimos. En el sermón pasado hablamos del versículo 19 al 21 y hoy vamos a dedicarnos del versículo 22 al 27 por una cuestión que no nos iba a alcanzar el tiempo para hacerlo todo en un sermón y poder ver los detalles necesarios en este texto. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo conocí al Señor siendo un adolescente, yo creía que una persona era salva solamente por lo que profesaba con sus labios, solamente por confesar que Jesucristo era su Salvador, era suficiente, y que esa persona, a pesar de haber hecho esa confesión, podía rechazar abiertamente la autoridad de la palabra de Dios. Y aún así ser un creyente. Yo creía eso, era lo que me habían enseñado, y eran hermanos hermosos los que me habían enseñado esto, pero esto no es así. Muchos creyentes, muchas iglesias, el mundo evangélico, una gran parte del mundo evangélico cree que una persona puede salvarse y vivir toda su vida, hasta el final de sus días, en una oposición y un rechazo abierto a la palabra del Dios que le salvó. Bueno, eso no es así. Eso está mal. Y no es porque yo lo diga, no es porque es lo que esta iglesia crea en sus estatutos, sino que es porque es lo que la palabra de Dios enseña. La salvación es solamente por gracia, solamente por medio de la fe. Pero cuando Dios salva a una persona, la transforma de una manera radical. El Espíritu Santo hace morada en su vida. Y no va a poder permanecer en rechazo a la autoridad de Dios. La fe salvadora tiene un impacto, transforma nuestras vidas. Y Santiago, en el pasaje que vamos a leer ahora, se dedica a hablar en cuanto que un verdadero creyente no solamente va a escuchar la Biblia, no solamente va a escuchar las Escrituras, sino que se va a someter. Un verdadero creyente va a obedecer a Dios, va a buscar obedecer a Dios. Va a ser su meta, aunque no lo hacemos a la perfección, no lo hacemos como quisiéramos, es la meta de un hijo de Dios. Santiago capítulo 1, el versículo 22, luego de Santiago enseñar que tenemos que tener una actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, luego dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una de las grandes preocupaciones que tiene Santiago y que lo refleja a lo largo de su carta es que había personas dentro de la iglesia que no conocían al Señor. Había personas dentro de la iglesia que no eran creyentes. Ahora, en un sentido, es común, es normal que en una congregación haya personas que aún no conocen al Señor. En las congregaciones, en las iglesias, a veces hay personas que hacen días, que hacen semanas que están en la iglesia. Otras personas hacen algunos meses que están viniendo a la iglesia y aún no comprenden el Evangelio, aún no lo han comprendido como para abrazarlo Y oramos por ustedes, si esa es su situación, y está bien. Es una situación normal en la iglesia. Pero la preocupación en la que Santiago se centra es en aquellas personas que hace tiempo que están en la iglesia, que conocen las Escrituras, que tienen conocimiento doctrinal, que conocen el Evangelio, pero con sus hechos lo rechazan, demostrando que no son creyentes y están engañados, están autoengañados de que son creyentes. Y esa es una de las preocupaciones que vemos a lo largo de la carta. Aquí en el versículo 22 dice, sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, el versículo 26 dice, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El capítulo 2 de Santiago nos da evidencia de que algunos de sus destinatarios creían que la fe verdadera no necesariamente producía un cambio de vida, no necesariamente producía un cambio de conducta. Y Santiago les enseña que la ausencia de frutos espirituales es una evidencia de una ausencia de una fe genuina. El versículo 14 del capítulo 2, hermano, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De nada. ¿Podrá la fe salvarle? No. Los destinatarios no eran personas que no conocían las Escrituras, no eran ignorantes doctrinalmente. El versículo 19, en el capítulo 2, les dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ellos eran ortodoxos en cuanto a Dios, ortodoxos en cuanto a la Trinidad, tenían algún conocimiento doctrinal, pero todo ese conocimiento no producía absolutamente nada en sus vidas. Y esto era una señal de alarma para Santiago. Y debe ser una señal de alarma para nosotros también. En el versículo 22 del capítulo 1, el pasaje que vamos a estudiar, Santiago va directo a lo que él quiere tratar aquí y demuestra su preocupación, su ocupación en este asunto y dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Es claro que el énfasis de Santiago es que alguien que solamente oye la palabra de Dios y no la hace, no la obedece, se está engañando. Se está engañando en cuanto a su salvación. El versículo anterior llama Santiago a sus destinatarios a recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Un verdadero creyente no puede vivir su vida en constante desobediencia. No va a estar satisfecho con solamente conocer el Evangelio, con conocer la enseñanza de la palabra de Dios. No va a poder ser solamente un seguidor, va a querer ser un oidor, sino que va a querer ser un seguidor de Jesucristo. El Espíritu Santo hace morada en el creyente y desde su interior, por medio de la palabra, lo va a llamar, lo va a impulsar a una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Un creyente verdadero va a tener una reacción apropiada a la palabra de Dios. Y esta verdad no solo es descrita aquí, sino que en varios pasajes del Nuevo Testamento. Como leía Alejandro, Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De la misma forma que los frutos muestran cuál es la identidad, cuál es la esencia de un árbol, los frutos espirituales demuestran cuál es la identidad espiritual nuestra. En Juan capítulo 14, el versículo 23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No hay manera que podamos sostener bíblicamente que un verdadero creyente rechace de una forma definitiva la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas del Señor Jesucristo oyen la palabra de Dios. Pero no solamente, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si usted es un hijo de Dios, usted va a tener una evidencia interna de que es un hijo de Dios, porque va a cambiar su actitud hacia la palabra de Dios. El versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No, no nos deja ningún lugar para que pensemos diferente el apóstol Juan. La confesión que alguien hace de su fe jamás puede superar la evidencia de su desobediencia. El apóstol Pablo en Tito capítulo 1, el versículo 16, cuando habla de los falsos maestros, dice que ellos profesan conocer a Dios. Ellos manifiestan conocer a Dios por sus dichos, por sus palabras, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora Santiago afirma esta realidad en esta porción. Anteriormente Santiago nos llama a que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Son las Escrituras son la palabra de Dios, hermano. Yo siento que es algo que lo repetimos tanto que nos acostumbramos, que no tomamos la dimensión de lo que es, que cuando abrimos la Biblia es Dios. Está Dios hablando. No podemos escucharla como si fuera el noticiero, como si fuera un libro más o el diario. Es Dios, el creador de todas las cosas, el que nos hizo, el que tiene toda la autoridad, toda la potestad. Solamente saber que es Dios quien va a hablar tiene que generar en nosotros una actitud de humillación, de rendirnos y escucharle y someternos a Él. Y debemos tener una actitud correcta, pero ahora Santiago se va a enfocar en que un verdadero creyente no solo escucha, no solamente escucha la palabra de Dios, sino que es obediente. Y esta obediencia se hace evidente de tres maneras. En primer lugar, la obediencia de un creyente se hace evidente en relación a su propia vida. Luego vamos a ver que la obediencia de un creyente se hace evidente en cómo se relaciona con otros y por último en cómo se relaciona con este mundo. Pero en primer lugar, la obediencia de un creyente se hace evidente en relación a su propia vida. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sed hacedores. Es un mandato, el tiempo verbal es en tiempo presente y esto indica que es una acción que no se lleva a cabo de manera ocasional o momentánea, sino que es un acto continuo. Es una acción continua. Los creyentes debemos dedicarnos continuamente a ser hacedores de la palabra de Dios. Y está en voz media. Es el creyente quien hace la palabra de Dios, pero hacer la palabra de Dios tiene consecuencias sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Obedecer la palabra de Dios nos transforma, nos cambia. No se nos llama a volver a la palabra, no se nos llama a que hagamos la palabra, sino que se nos llama a que seamos hacedores de la palabra. Santiago define la obediencia de un creyente como parte de lo que un creyente es. Un creyente es un hacedor de la palabra de Dios. Cuando alguien quiere quiere estudiar para ser abogado, contador, químico, profesor, etcétera, etcétera, dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo para estudiar, para conocer, para saber, porque quiere recibirse. Y eso exige un gran sacrificio. Y luego tiene su título como contador, abogado, etcétera, etcétera. Pero su profesión no define quién es. No define quién es. La profesión de una persona define a qué se dedica, de qué trabaja, pero no define su persona. En cambio, un creyente no se dedica a escuchar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios como un fin en sí mismo, o para obedecerla ocasionalmente, sino que la palabra de Dios define su identidad, define lo que es un hacedor. La forma negativa del mandato que da Santiago para que seamos hacedores de la palabra dice que no debemos ser tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta expresión de engañándoos es un término matemático que significa contar mal, hacer un cálculo matemático erróneo, razonar falsamente. Es un razonamiento falso. Alguien que solamente escucha la palabra pero no la obedece, es solamente un oidor, tiene un error de cálculo. Está mal. Es como alguien que agarra y nos dice, no, que uno más uno es tres. No hay manera. Y es un autoengaño. Y para explicar este autoengaño, Santiago lo que hace es darnos una analogía, que es la analogía del espejo. Esta analogía que vamos a leer ahora enseña que la diferencia entre alguien que profesa ser creyente y alguien que es creyente es que el creyente es un hacedor de la palabra y que su vida es transformada a causa de la obediencia. Fíjese, dice así la palabra de Dios, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Considerar no solamente significa... No solamente es mirar, es ojear, sino que da la idea de tomar nota, de tener mucho cuidado, de observar meticulosamente. En ocasiones esta palabra se utiliza como comprender. No describe esta palabra a alguien que entra al baño de su casa despeinado, que se mira en el espejo y ni siquiera se da cuenta de que está despeinado, sino que no es esa la idea. Ahora, la analogía que hace Santiago no es de alguien que está despeinado y sabe que está despeinado y no le importa, sino que la analogía que hace Santiago es alguien que mira en el espejo su rostro natural. Lo que está considerando es cómo es él. Pero al terminar de verse en el espejo, se olvida cómo era. Usted sabe que en la antigüedad, por lo que pude estudiar, los espejos se hacían de metal. Lo que se hacía es un metal bien pulido, se pulía lo más que se podía con los medios que había en aquel entonces y bueno, nos daba alguna imagen para que podía reflejar. Normalmente eran de bronce, pero también para los que eran más coquetos habían de oro y de plata, seguramente estarían fuera del alcance de todos nosotros. Aún así, por más costoso que sean, la imagen que reflejaban no tiene comparación con la imagen que dan los espejos ahora. Ahora los espejos dan una imagen perfecta. Pero bueno, daban un reflejo oscuro, un reflejo un poco distorsionado. Uno para poder verse bien debía buscar la luz adecuada, el ángulo adecuado, e ir descubriendo cómo es el rostro de uno, cómo es la cara de uno. Esa es la idea que presenta Santiago. Alguien que está descubriendo cómo son sus facciones, cómo es él. Ahora, luego de verse cómo es su facción, se olvida cómo es. Esto es raro, ¿no? Nos reconocemos a nosotros mismos tan rápido. Pero Santiago no pone el énfasis ni explica por qué se olvida. No importa por qué se olvida. A Santiago no le interesa que dar razones de por qué se olvida. Santiago lo que subraya es que se olvida cómo es. Todo el tiempo mirando en el espejo, todo el tiempo mirando atención ahí, no sirvió para nada. Se olvidó cómo es a tal punto que si le muestran una imagen de él no la va a poder reconocer. No va a poder decir, ese soy yo. De la misma manera que no le sirvió para nada mirar en el espejo, no le sirvió para nada ser solamente un oidor de la palabra de Dios. Alguien puede oír la palabra de Dios, estudiar la palabra, pero si esa persona no es transformada por la palabra de Dios, toda esa contemplación de la verdad es inútil. Luego Santiago hace un contraste con esta analogía, pero ya sin imágenes, ya sin ninguna analogía, sino que directamente va a explicar. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El contraste es que no es un oidor olvidadizo. Pero ese no es el único contraste. También explica cómo mira. Dice que mira atentamente. Esta expresión mirar atentamente es una sola palabra griega y significa inclinarse para mirar. Es el verbo que usa el apóstol Juan en el Evangelio de Juan cuando explica que María se inclina para ver dentro del sepulcro de Jesús y en vez de encontrar al Señor vio a los ángeles. Inclinarse para ver da la idea de una observación bien, bien meticulosa, bien minuciosa. Mira atentamente la palabra de Dios y la palabra de Dios la describe Santiago como la perfecta ley, la de la libertad. Reconoce que la palabra de Dios es perfecta, que no tiene fallas, que no tiene error, que es la verdad, que es la autoridad de Dios. Pero también reconoce que es la ley, que contiene mandamientos, que contiene órdenes, que describe la palabra de Dios, cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros como sus hijos. Entiende que demanda una conducta diferente. Y aunque las personas de este mundo, los que no conocen a Dios, nos ven a los creyentes como esclavos de la religión, la realidad es que Santiago describe la ley como la ley de la libertad. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos voluntarios del Señor Jesucristo. Dios por medio de su ley nos libra de la esclavitud del pecado. El pecado nos condena a la muerte espiritual. El pecado nos esclaviza. Las consecuencias del pecado son catastróficas. Una eternidad en condenación. Pero la ley de Dios nos libera de esa consecuencia. Nos muestra el Evangelio, nos muestra a Cristo, nos muestra la cruz, nos muestra cómo agradarle a Él. Y eso solamente trae cosas buenas a la vida de un creyente. En Juan capítulo 8, el versículo 34, Jesús nos dice que aquellos que cometen pecado son esclavos del pecado. Y luego dice en el versículo 36 que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Quien mira la ley de Dios, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor, sino para obedecer, es librado para abandonar el pecado, que antes no podía abandonar y ahora servir a Dios. Y Santiago añade, persevera en esa ley, permanece en esa ley. No solamente estudia, la hace, sino que persevera, permanece. Hay una dedicación constante a la obediencia. Esa es la actitud, esa es la motivación correcta por la cual oímos la palabra de Dios, para perseverar en ella. En las Escrituras vemos cómo somos nosotros, débiles, pecadores, incapaces, no podemos hacer nada por nosotros mismos, nada de valor eterno. Y más nos vemos, y más pecadores nos vemos, y más vemos nuestra necesidad de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y en la ley de Dios vemos al Señor Jesucristo. Dios nos santifica por medio de su ley, por medio de su palabra. Dios pone en sus hijos un deseo por serles agradable, por agradar a Dios. Y el creyente comienza desde que es salvo a transitar un camino progresivo de santidad hasta que terminan sus días en la tierra. No es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hacedor de la obra, fíjese hermano, es el contraste contra un oidor olvidadizo. Santiago no contrasta un oidor olvidadizo con un oidor memorioso o con un oidor que tiene una mente brillante. El contraste que Santiago hace con el oidor olvidadizo es uno que hace la obra de Dios. Esto nos da la idea de que nuestro carácter no se define, hermanos, por lo mucho que sabemos, no se define por nuestras capacidades, no se define por nuestra posición doctrinal o nuestras posiciones teológicas o soteriológicas. El carácter se define porque un creyente verdadero es un hacedor de la obra, por los frutos. Son los hechos los que finalmente dan la evidencia del carácter de un hijo de Dios. Y dice que el que es un hacedor de la obra será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado significa feliz, dichoso, afortunado. Un creyente va a ser bienaventurado en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su hacer? En el contexto, lo que esta persona está haciendo es no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Lo que hace no describe cualquier obra que se le ocurra hacer, sino el hacer lo que la palabra de Dios enseña. Es verdad que obedecer la palabra de Dios trae un montón de bendiciones en innumerables aspectos de nuestra vida. Es verdad que es una bendición hacer lo que Dios dice. Es verdad que si nosotros obedecemos, recibiremos recompensas futuras en el tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser probadas. Pero esta expresión no tiene que ver solamente con las bendiciones futuras de los hijos obedientes, sino que tiene que ver con la dicha, con el gozo, con la felicidad de obedecer la palabra de Dios. El Salmo 19:8, el salmista dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Lo que Santiago enseña es totalmente contrario a lo que usted va a escuchar en este mundo. El mundo piensa que hacer lo que la Biblia dice es una carga, qué pesado. Y ahora tenés que hacer esto y conducirte de esta manera y hacer las cosas de una forma honesta. Es un fastidio. ¿Cómo puede ser feliz? La sociedad piensa que la felicidad está en disfrutar de viajes, en disfrutar de diferentes placeres, de las posesiones, de un auto, de una casa, de la familia. Pero la felicidad verdadera está en hacer, en ser un hacedor de la palabra de Dios. Usted puede perder muchísimas cosas por hacer lo que la palabra de Dios enseña. Puede perder un trabajo, puede perder su familia, pero va a encontrar dicha verdadera, gozo eterno. El Salmo 119:14, el salmista dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Jeremías capítulo 15, versículo 16, Jeremías estaba pasando por un momento, pero tremendo, de muchísima dificultad, y dice: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, el contraste que la palabra de Dios ofrece para aquellos que desobedecen la palabra de Dios es triste, es tremendo. En Proverbios 13:15 dice que el camino de los transgresores es duro. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Es claro que la obediencia de un creyente se hace evidente, en primer lugar en relación a su propia vida, a su conducta. Y Santiago va a dejar esto en claro por medio de un ejemplo hipotético. En el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago está describiendo acá a alguien que cree y practica la fe sin obras. Alguien que guarda el aspecto externo de la religión. Guarda el aspecto externo de la religión, pero no produce frutos espirituales en su vida. Esta palabra religioso describe el culto externo. Por ejemplo, el guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo utiliza esta palabra para describir su celo como fariseo. También describe, esta palabra describe el culto que se le rendía en la antigüedad a los ángeles o los actos externos que practicaban los ascetas en aquel entonces. Y esta persona se cree religioso, pero no refrena su lengua. No tiene el poder interno para dominar su pecado. Subraya una falta de dominio propio y Santiago toma de manera particular su lengua y toma las palabras que una persona dice como una evidencia de un falso religioso. Y no es casualidad que Santiago tome la lengua. Santiago podría haber tomado muchos pecados. Pero Santiago va a dedicar no solamente aquí, sino más adelante va a hablar sobre la lengua. Y lo que las personas decimos es muy significativo, revela, demuestra cómo está nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el versículo 37 de Mateo 12 dice, por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Un pastor dijo que si nuestra lengua no está controlada por Dios, es un indicador seguro de que tampoco el corazón lo está. Quien hace esto, quien practica una fe sin obras, engaña su corazón. Engaña su corazón. No, fíjense que no describe a alguien que está siendo engañado. No describe a alguien que es víctima del engaño de otros, sino que es alguien que se engaña a sí mismo. Esta palabra engañar describe lo que hacen los falsos maestros en las iglesias en otros pasajes, pero esta persona es descrita como si fuera su propio falso maestro. A sí mismo se repite, yo soy un hijo de Dios. Claro, yo soy un hijo de Dios. Yo voy a la iglesia, tengo tal o cual ministerio, yo participo en esto, participo en aquello. Se convence a sí mismo. Ir a la iglesia, asistir a las reuniones, participar de ministerios, tener incluso un cargo eclesiástico, no tiene ningún valor espiritual en sí mismo. Todas esas cosas deben ser un medio para agradar a Dios. Por medio de este ejemplo se nos describe, ¿no? Alguien que oye la palabra de Dios, pero que no la hace, que la palabra de Dios no produce santidad en su vida, y la obediencia de un creyente verdadero se hace evidente por lo que produce en su propia vida. Pero no solamente se hace evidente por lo que produce en su propia vida, sino que también se hace evidente por cómo se relaciona con otros. Cuando alguien viene a Cristo, cambia la forma en que se relaciona con otras personas. Santiago capítulo 1, 27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No solamente un creyente verdadero sigue la ley de Dios en cuanto a las leyes morales o en cuanto a su propia conducta, sino que cambia absolutamente todas las relaciones interpersonales. Tal cual como fue con el caso del apóstol Pablo. Antes de convertirse, el apóstol Pablo odiaba a los creyentes, perseguía a creyentes, los metía preso y se convierte Y pasó a amar a los creyentes, a amar a la iglesia, a servir a la iglesia. Y es descrito acá como la religión pura y sin mácula. Esto es un contraste tremendo con lo que Santiago dijo anteriormente, ¿no? Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, es vana, está autoengañando, se está autoengañando, pero ahora habla de la religión verdadera. Aunque el uso de la palabra religión apunta más a un culto ceremonial, Santiago aplica esta palabra para hablar de las acciones que produce la fe verdadera al servicio de otros. Algunos toman esta porción como una protesta de Santiago contra el ritualismo farisaico que se había metido dentro de la iglesia, o como una denuncia a un grupo de creyentes que no practicaban el amor. Nosotros podemos ver en Santiago capítulo 2, del versículo 15 al 17, nos puede dar algún indicio de lo que sucedía allí. Dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, esta situación que muestra acá es alguien que ve a hermanos que tienen necesidad del mantenimiento de cada día, tienen necesidad de sustento y de abrigo. Pero no suple la necesidad, no le interesa, no se preocupa. Id en paz, calentados, saciados, pero no les da absolutamente nada. Como una demostración de lo que es un ejemplo de lo que es una fe falsa, una fe muerta. El amor a otros y el amor entre los creyentes es un testimonio, es una obediencia, es una evidencia a este mundo de la verdadera fe. En Juan capítulo 13, versículo 35, dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor a otros es una evidencia para nosotros mismos de nuestra obediencia a la palabra de Dios. En 1 Juan 3, 14, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando usted viene a la salvación, cambia totalmente. ¿Cómo ve un creyente? Usted conoce a alguien, sabe que es un creyente y no sabe ni qué le gusta, ni no le importa si qué deporte le gusta, hincha de qué. Cuando no le importa nada, usted lo quiere abrazar, usted lo ama, es su hermano en Cristo. La verdadera religión se manifiesta en amor a otros. Y es descrita como pura y sin mácula. Ambas palabras son sinónimos y subrayan limpieza, ausencia de contaminación a nivel de un culto ritual. Este texto describe a alguien que se presenta para rendir culto a Dios y no lo hace de manera ritualista o buscando sentirse bien con Dios o buscando de una forma egoísta su propio bienestar, sino que lo hace procurando el bienestar de otros. Y Santiago va a manifestar ahora una evidencia, una manifestación práctica de la obediencia de un creyente a la palabra de Dios y cómo se evidencia en el servicio a otros. Y dice que la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Las viudas y los huérfanos en aquel entonces eran los más desamparados. En aquel entonces no había pensión, no había jubilación, no había asistencia social, no había forma de que una viuda y sus huérfanos recibieran ayuda del Estado. La mayoría del trabajo estaba ocupado por hombres, no tenían posibilidad de tener un trabajo. Una viuda vivía de limosnas. Y es por eso que todo el Antiguo Testamento vemos varias expresiones de Dios defendiendo a las viudas y a los huérfanos, siendo el protector de las viudas y de los huérfanos. Y en el Nuevo Testamento pone una atención especial sobre las viudas y los huérfanos. Algunos toman este pasaje, este versículo, como una enseñanza sobre el ministerio de visitación que los pastores deben hacer. Algunos exigen, ¿no? Los pastores tienen que visitar a todos los hermanos, sobre todo aquellos que están necesitados, aquellos que están necesitando consuelo espiritual. Y está bien, No está mal que así sea, pero ese no es el sentido que tiene Santiago aquí en mente. No es visitar a alguien para orar o compartir un versículo. El sentido que Santiago tiene es visitar a alguien para suplir una necesidad. Las viudas debían ser visitadas en sus tribulaciones, en sus necesidades, en su aflicción. No era una visita social, no era una visita para compartir un pasaje, sino que era una visita para ayudar. Es claro darnos una idea de la clase de ayuda que podría necesitar una viuda y sus hijos. En Hechos capítulo 6 se describe una situación de necesidad entre las viudas, en la iglesia en sus comienzos, y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. La idea que a las viudas servir las mesas era, es claro el ejemplo, ¿no? Era para darles el alimento necesario para cada día. Y lo que hicieron los apóstoles fue delegar esa tarea a los diáconos, y los diáconos llevaban un ministerio para atender a las viudas. Ahora, este servicio a los más necesitados no es necesario que les sea delegada esa tarea, no es necesario ocupar un cargo dentro de la iglesia o tener un ministerio público. Un creyente genuino no necesita que le asignen una tarea para amar a otros, va a amar a otros. Es una consecuencia de la fe genuina. Sin embargo, somos exhortados. Necesitamos ser exhortados a amar a otros, a servir a otros, a orar por otros, a suplir las necesidades de otros. Pero estas obras de amor hacia otros son una evidencia del verdadero cristianismo. En 1 Juan 3:10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alguien que no manifiesta esta clase de amor tiene razones válidas para dudar de su profesión de fe. Solo aquellos que confiesan sus pecados, que creen en el Señor Jesucristo como su único Salvador, tienen esta capacidad dada por Dios para amar a otros. Cuando somos salvos, Dios derrama en los creyentes su amor en nuestros corazones, y el creyente puede amar a otros de la misma manera que fue amado, por gracia, por misericordia, sin razones egoístas, sin que el otro lo merezca. La obediencia de un creyente se hace evidente en cómo se relaciona con otros, pero también la obediencia de un creyente se hace evidente en cómo se relaciona con este mundo. La religión pura y sin mácula, el versículo 27 dice, delante de Dios nuestro Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es el mundo? La palabra griega cosmos, que se traduce en mundo, el sentido general que tiene es el sentido de orden. También se utilizaba en la antigüedad para hablar de algo que está bien hecho, que está bien confeccionado, bien armado. En las Escrituras esta palabra se utiliza el mundo para hablar de nuestro universo como un sistema ordenado, o nuestro planeta. Uno observa el planeta Tierra, cómo está diseñado por Dios, la perfección. Si usted ve documentales, es impresionante. Es un sistema ordenado. Pero la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para describir el sistema de valores de este mundo. Los valores morales de este mundo impío, los sistemas espirituales, filosóficos, los valores que el mundo tiene. Este sistema de valores está gobernado por Satanás, por sus huestes espirituales. En 1 Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es un sistema que aborrece a Cristo y que aborrece a los seguidores de Cristo. Ahora, los creyentes no somos llamados a aislarnos del mundo. No somos llamados a no tener contacto con el mundo. Quisiéramos. Sí que quisiéramos. Vemos tanta maldad en nosotros mismos y tanta maldad en este mundo que nos dan ganas de irnos ahí a la punta de una montaña. Pero el problema es que estaríamos con nosotros mismos y veríamos la maldad de este mundo en nosotros, ¿no? Somos tentados a aislarnos de este mundo, a no tener contacto con las personas del mundo. Pero deberíamos tener cuidado con eso. Porque no somos llamados a hacer eso. El Señor Jesucristo oró y dijo, no ruego que los quites del mundo. Estamos en medio de este mundo para glorificar a Dios y darle a conocer a Dios a este mundo perdido. Y para eso, para que le demos este mundo a conocer a Dios, es necesario que nos relacionemos con este mundo. Yo en algún momento, cuando me convertí, pensaba que tenía que estar totalmente aislado. Y claro, llegó un momento que ya ni conocía personas de este mundo. Todas las personas con las que me relacionaba solamente eran todos creyentes. Era como estar aislado del mundo. Somos llamados a relacionarnos con las personas de este mundo. No te ruego que los quites del mundo, dice el Señor, sino que los guardes del mal. Debemos guardarnos de este mundo. Este mundo representa un peligro potencial y por eso las Escrituras contienen en varias ocasiones advertencias sobre cómo nos relacionamos con este mundo. No debemos amar al mundo ni las cosas que están al mundo. Y advierte el apóstol Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago más adelante dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, un verdadero creyente no puede amar este sistema impío ni puede tener amistad con este sistema impío. Esta clase de conducta revela un corazón de alguien que no conoció al Señor. Alguien que conoce al Señor, alguien que oye la palabra de Dios y la hace, que obedece la palabra de Dios, va a dar la evidencia en cómo se relaciona con este mundo guardándose sin mancha del mundo. La palabra mancha se utiliza en 1 Pedro para hablar del Señor Jesucristo, como sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Es claro que en nuestra experiencia diaria nos damos cuenta que los creyentes no podemos guardarnos de este mundo sin mancha, con la perfección, con la hermosura que lo hizo el Señor Jesucristo. Quisiéramos, pero ningún creyente puede alcanzar en este mundo caído la perfección del Señor Jesucristo. A menudo los creyentes nos encontramos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. A menudo nos encontramos haciendo lo que no queremos. Y ustedes recuerdan cómo el apóstol Pablo explica eso en Romanos capítulo 7, cuando él dice, el mal que no quiero hacer es el que hago. Pero un creyente verdadero no se va a desviar de la palabra de Dios y permanecer en esa situación, encontrando deleite, encontrando satisfacción o felicidad en esa clase de vida. Un creyente genuino va a sentir dolor por su pecado, va a aborrecerse a sí mismo, va a aborrecer su naturaleza caída. Va a buscar el trono de la gracia, va a ir arrepentido a Dios, va a confesar sus pecados. Y tenemos la promesa de que va a encontrar perdón. Y esta realidad es compatible con la idea de un creyente que se está guardando sin mancha de este mundo. Se describe aquí una acción continua, una acción constante. La vida de un creyente verdadero se va a hacer evidente por obedecer la palabra de Dios sin abrazar las formas de este mundo, las filosofías de este mundo, la psicología de este mundo, los valores de este mundo, sin buscar agradar a este mundo, sino buscando agradar a Dios. Terminando, hermanos, es necesario que observemos, que nos repitamos a nosotros mismos esta verdad de que no es suficiente que oigamos la palabra de Dios. Es necesario, pero no es suficiente. No solamente es oír, sino que también debemos procurar obedecerla. Y es imposible obedecer la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas. Todos los seres humanos nacemos pecadores, somos descritos como esclavos de nuestros pecados, y solamente Jesucristo puede librarnos de esa esclavitud. Si usted no conoce al Señor, usted no va a poder obedecer al Señor. No lo va a poder hacer. Y lo que necesita es arrepentirse de su pecado, rendirse a Jesucristo como, como el único Salvador. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados, para librarnos de la paga de la condenación eterna que el pecado traía sobre nuestras vidas, para darnos vida eterna. Y si usted viene a Él arrepentido, buscando su salvación, Él no solamente le va a salvar del castigo eterno, sino que Él va a transformar su corazón. Y Dios va a transformar drásticamente su actitud hacia Él y hacia su palabra. Las Escrituras dicen que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si usted es un creyente, puede ser que usted sea un creyente verdadero y este último tiempo no se ha conducido como un hacedor de la palabra. Puede ser que en este último tiempo no se esté relacionando con sus hermanos amorosamente o que se esté contaminando con este mundo. Es necesario que usted se vuelva a Él, que usted confiese sus pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante que Santiago está lleno de órdenes. No nos gustan mucho las órdenes. A mí no me gustan cuando me ordenan nada. A nuestros niños no les gusta que le digamos absolutamente nada en forma de orden. Pero necesitamos. Los creyentes necesitamos que se nos dé órdenes como si fuéramos niños. Que se nos diga que lo que estamos haciendo está mal y cómo lo debemos hacer. Y Santiago, en su preocupación pastoral, lo hace un montón de veces. Incluso en este pasaje que vemos, se nos ordena ser hacedores de la palabra. Que Dios nos dé la gracia, la fortaleza para darnos cuenta, evaluar nuestra situación espiritual, darnos cuenta, arrepentirnos y volvernos a Él. Un verdadero creyente no solamente oye la palabra, sino que la obedece. La obediencia se hace evidente en nuestra propia vida, en nuestras relaciones con nuestros hermanos y también en cómo nos relacionamos con este mundo. Oremos. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación que hallamos en Él. A pesar de nuestra condición, Señor, tú nos salvaste por gracia, por misericordia. Señor, y esto produce una gratitud enorme en nuestro corazón. Y Señor, queremos evaluar nuestra conducta a la luz de tu palabra, Señor. Y Padre, y aunque nos maravillamos descubriendo, entendiendo las verdades que tú nos enseñas, Señor, queremos no solamente hacerlo de una forma teórica, sino en la práctica de nuestras vidas, Padre, y para eso te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la fortaleza, Señor, para también, Señor, humillarnos ante ti. Señor, gracias por tu perdón, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.